propósito de la columna de Nico Peruso sobre Dahmer, la serie, la ficción, le pregunté a Germán, de atrevido nomás, un oyente de Barcelona que no quería perderse la columna, que estaba fascinado con este personaje, y como soy un poco atrevido en el WhatsApp preguntando, discutiendo con los oyentes, le digo, ¿pero qué? ¿No? A mí, para mí es raro que bueno, y él da alguna explicación, que ahora quizás con la columna de Nico queda un poco más claro por dónde va el oyente, porque dice, la cabeza de este tipo, más que los detalles o las atrocidades que hizo, los motivos que lo llevaron a cometerla y lo poco que vale la vida de otra persona para ni que hablar de un ser humano despreciable, dice, no, lo aclara por las dudas, pero no me deja de fascinar, si esa es la palabra, la mente de alguien así. Y en el documental, las cintas, la tranquilidad, las 30 y pico horas que habla con la abogada y que están en el documental, la tranquilidad con la que relataba las barbaridades que hizo, sabiendo y reconociendo que estaba haciendo mucho mal. Bueno, eso es lo que a este oyente le llega. Son decenas de miles o cientos de miles en el mundo que por estas u otras razones fueron a ver la serie y también el documental. Y eso nos llevó a la columna de Nico Peruso.
No toquen nada.
Si emitís menos de 5 facturas mensuales en Sigo Memory, podés tener facturación electrónica desde 0 pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Conocé más en memory.com.uy.
Nico Peruso entonces con una columna sobre el nuevo gran hit de Netflix. Podemos ir por ese lado, ¿no? Porque Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, es, según la empresa, uno de sus productos más vistos en el año y capaz en la historia de Netflix. Una semana después de estrenarse, además, Conversaciones con un asesino. Una semana después de estrenarse la historia de Jeffrey Dahmer, se estrenó Conversaciones con un asesino, que es otra serie, en este caso documental, con testimonios hasta ahora inéditos de Dahmer. Y viene con chapa, Nico Peruso. Además, por cierto, fuera poco. Un cómic de un ex compañero del liceo.
Y amigo de él. Y
completito.
Ahí está. Y una película basada en ese cómic que yo también recomiendo mucho más que la serie y el documental.
Ah, sí, te gustó más esa película. Sí. Bien, ahora nos contás de eso. Bueno, vamos por el origen de esta columna, ¿no? Que es esta atracción que se genera y esta cantidad de clics en estos casos de plataforma, ¿no?
Bueno, claro, vamos a hablar un poco del género de los crímenes verdaderos, el true crime, como se lo conoce, que bueno, no es algo nuevo, toda la vida han existido intereses por los casos policiales, especialmente los que están basados en hechos reales, lo cual es como un poco llamativo, y en el caso de los asesinos en serie, un poco lo que te pasó a vos recién, a veces puede ser un poco desconcertante, que es lo que atrae. Lo cierto es que si bien toda la vida existió este interés del público general por estos casos, desde la llegada a las plataformas explotó el género de true crime, tanto en versiones de ficción como en documentales, y eso también podemos verlo, por ejemplo, en YouTube, con canales como Historias Innecesarias, que hace foco especialmente en eso. Hay infinidad de otros canales, también hay un montón de podcasts al respecto, pero y en el caso puntual de los asesinos en serie, además, se da el hecho de que se terminan transformando en una especie como de íconos pop con fans, si es que se los puede considerar, o admiradores, un montón de, suelen ser hombres, con lo cual hay un montón de mujeres que luego se enamoran de ellos, o están como, se sienten atraídas hacia estos asesinos. De hecho, si ustedes recuerdan, la banda Marilyn Manson, todos los miembros de la banda tenían nombres artísticos que estaban compuestos por nombres de pila de modelos o actrices y apellidos de asesinos en serie, un poco jugando con la cultura norteamericana, consideraba estos dos aspectos, el culto a la celebridad y el culto a los asesinos en serie, como dos caras de la misma moneda. Y con eso llegamos a el tema de moda, ¿no? Esta serie de Netflix que ha vuelto a poner de moda a Jeffrey Dahmer, a tal punto que, un poco lo que comentabas, Nadia, la semana pasada, que ahora se viene Halloween y ya hay un montón de gente que anda buscando lentes parecidos a los que él usaba, y lo que contabas de eBay, ¿no?
Sí, sí, que suspendió la venta de productos que puedan asemejarse a disfraces, porque además también lo que comentaban es que el disfraz es bastante sencillo, son lentes y una camisa, porque era un tipo normal que no se vestía de una forma, pero está claro, como eran unos lentes particulares,
claro.
eBay decidió bajar las ventas en su plataforma de esas prendas.
Exacto, es eso y poner cara de nada, porque ahora vamos a hablar un poco, pero el tono monocorde y cara sin sentimiento. Entonces, bueno, en la columna de hoy vamos a hablar un poco de esta nueva serie de Netflix, también del documental, y también, como contaba, hay un historietista bastante reconocido que en el 91, cuando estalla el caso, se da cuenta que él había sido compañero de liceo y amigo de Jeffrey Dahmer, entonces cuenta su versión de los hechos.
Thought it would be
que estamos escuchando es una canción bastante desconocida probablemente. Se llama Love Hasn't Been Here, de la Michael Stanley Band, una banda que fue muy popular en la década del 70 en el estado de Ohio, donde todos estos acontecimientos sucedieron. Nunca tuvo demasiada trascendencia afuera de Ohio, pero esta canción es parte de la banda sonora de la película basada en la novela gráfica en la cual vamos a hablar, y tiene bastante relevancia en la historia de Jeffrey Dahmer, porque su primera víctima volvía de un concierto de esta banda, un pobre hombre que estaba haciendo dedo y bueno, tuvo la mala fortuna de ser detenido por Jeffrey Dahmer.
Sí, la primera víctima decías que fue bastante antes de su captura, porque de hecho hubo un periodo largo de tiempo donde Jeffrey Dahmer no mató.
Es
¿no?
un caso muy curioso, él mató a una persona en el año 78 y después pasan casi 10 años claro. en donde según sus testimonios se logra controlar estos impulsos.
77, 78, 87, y ahí en una muerte, en un hotel, sí. se desencadena toda la locura total, no sé si es que ya no estaba desencadenada, pero bueno, claro. ahí mata a otras 15 personas.
Y ¿no? ahí después comienza, sí, como una espiral que ya no se detiene. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del caso real, para los que no estén familiarizados. Jeffrey Dahmer, entre 1978 y 1991, que es cuando finalmente es capturado, mata a 17 hombres y adolescentes, y bueno, fue un caso muy resonante, principalmente por la truculencia de los asesinatos. No vamos a entrar en los detalles más escabrosos, pero bueno, este hombre drogaba, mataba a las personas, luego las descuartizaba, abusaba sexualmente de los cadáveres.
Había necrofilia, canibalismo,
todo eso, con lo cual obviamente generó un gran interés y un montón de morbo. A mí esa no es la parte que me ha interesado, yo no soy muy aficionado a las historias de asesinos en serie, pero sí hay algunos aspectos sociales que vinculan este caso que sí me parecen muy interesantes, particularmente la policía de Milwaukee, donde se suceden prácticamente todos los asesinatos, y su rol en la detención o la no detención a tiempo de Jeffrey Dahmer, porque básicamente su modus operandi era, él era un hombre gay, era parte de su conflicto, él no tenía resuelta esa parte de su vida. Sus víctimas son prácticamente todos hombres gays, de minorías, en su gran mayoría negros, algunos asiáticos y latinos, eran pobres, y
No los dos primeros, justamente. No, Después arranca con un raíz justamente en los mismos clubes y lugares donde había mucho gay, mucho negro.
Exacto.
Y es ahí, pero en principio eran dos hombres blancos.
Sí,
¿no?
sí, estos dos casos, los dos primeros, por eso los digo que no casos, todos. Sí. Estos dos primeros casos fueron como un poco azarosos, después
empezó un patrón.
Claro, sí. Encontró como un modus operandi, sobre todo para salirse con la suya, porque eso es una de las cosas que él cuenta. La policía y la justicia de Milwaukee tuvo un montón de oportunidades para detenerlo, porque por lo menos tres o cuatro personas lograron escapar una vez que estaban drogadas, lo denunciaron con nombre y apellido, la policía fue a verlo, él tenía la entrada prohibida a varios saunas y hoteles por denuncias de haber drogado personas. Por otro lado, él tuvo una condena a un niño de 13 años porque fue uno
una
de los
condena por abuso.
Por sí, abuso sí. Que logró escapar. Y en ningún caso ni la justicia ni la policía conecta todos esos casos para encontrar increíble. Que además habían ya, obviamente, varias desapariciones que aparte sucedían casi con semanas de diferencia. Y él lo cuenta en el documental, él decía, yo la verdad que mataba gente, las hacía desaparecer y esto nunca, no salía en las noticias, con lo cual yo me daba cuenta que podía salirme con la mía. Hay un caso dramático que se cuenta sobre todo en la serie, en el documental no tanto, en donde un niño de 14 años, que encima fue hermano del abusado por el cual fue condenado, logra escaparse del apartamento. Dos vecinas llaman a la policía. La policía está ahí con él, obviamente aturdido. Luego se sabe que él ya le había hecho un agujero con un taladro en la cabeza, pero todavía tenía como las funciones. Cae Jeffrey Dahmer, era un hombre muy manipulador, logra convencer a la policía de que él era novio. Las dos mujeres, que eran dos mujeres negras, empiezan a decirle que por favor, que claramente era un menor de edad. La policía ningunea a estas mujeres, le dice que bueno, que se calmen, no las va a detener, y deja que Jeffrey Dahmer se vaya con este niño drogado con un agujero en la cabeza.
Es la parte de ficción, pero el documental también lo cuenta, hay un aspecto sociocultural ahí del hombre blanco al que le creía la policía y sus vecinos y vecinas negras a las que no le creía, todas las denuncias que hacían, incluso el olor fétido que salía.
Exacto, pero hay un caso, hay un detalle interesante del documental, en donde como la policía de Milwaukee estaba con muy malos términos con la comunidad gay, hay como un verticalazo de bueno, mejoremos la la conducta y el relacionamiento con la comunidad gay. Y la policía, que eran como medio bestias, lo interpretaron como, bueno, este hombre estaba con alguien que claramente era un menor de edad, pero como era parte de este mundo gay que ellos no terminaban de entender, claro, dijeron, bueno, váyanse ustedes, es un tema de ellos, como parte de su política de tolerancia hacia la comunidad gay.
Sí, nadie decía, nosotros conocíamos, la verdad, a Dahmer acá en Uruguay, quizás algunos que son más fan, para decirlo de alguna manera, los asesinos en serie tenían su nombre, pero es cierto que la cultura estadounidense, la cultura pop estadounidense ya era un fenómeno hace años. De hecho, nadie pasó un par de temas musicales de hace un tiempo, donde aparece Katy Perry y demás, o sea que lo tenían ahí por diferentes razones, nosotros no, pero desde el 93 por ahí ya era una figura popular, ¿no?
Absolutamente, ahí lo capturan en el 91 y ya para el 93 empiezan a aparecer las primeras películas para televisión, aparecen, bueno, documentales, obras de teatro, libros. Yo creo que les mandé un cómic muy bizarro, que no es del cual vamos a hablar, que es como un cómic de pura explotación, que se llama Jeffrey Dahmer versus Jesucristo, que es del 93. O sea que es un fenómeno que obviamente luego decayó un poco porque sucedieron otras cosas, pero todo vuelve cuando Netflix, en aproximadamente hace un mes, en septiembre, estrena esta serie protagonizada por Evan Peters, que tal vez algunos lo recuerden por American Horror Story o por interpretar a Quicksilver en las películas de X-Men. Siempre tiene una escena muy divertida en donde queda todo el tiempo detenido y él se va moviendo. Y bueno, es una serie de 10 capítulos que a veces se hacen un poquito largos, a mí al menos me pasó un poco, pero que cuenta con lujo de detalles esta relación muy conflictiva que él tenía con sus padres, que nunca lograron darse cuenta de los problemas que tenía su hijo, principalmente un alcoholismo dramático. Esto en el cómic se cuenta un poco más, y luego te cuenta su descenso a la locura y el descenso a sus homicidios. Se cuenta con bastante lujo.
La actuación de Peter, por ahora, para la crítica, es muy buena, ¿no?
Sí, eso creo que es casi unánime, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el documental, él logra recrear muy bien el tono monocorde, como sin ninguna clase de sentimiento, que también tenía en su cara. Debe ser bastante complicado actuar con una persona que no tiene ninguna clase de emoción jamás en su rostro, pero la serie despertado algunas controversias. Por un lado, está el hecho como de estilizar un poco la violencia, ¿no? Como una cuestión medio glamorosa en estas cosas atroces. Y por otro lado, se abrió un debate que a mí sí me pareció muy interesante, que ahora después vamos a profundizar un poco, que tiene que ver con este hecho de usar, fue una denuncia que hicieron tanto familiares como sobrevivientes de Jeffrey Dahmer, familiares de las víctimas, de, bueno, ustedes están usando la tragedia y el dolor de nuestra familia, no por un tema educativo, porque esto es una serie de puro entretenimiento, y están usando esto por una cuestión puramente de entretenimiento. Como la gente mira, como la gente mira a Jason matar a Johnny Depp en Pesadilla, ven a mi hermano o a mi hijo siendo descuartizado por este hombre con una banda sonora preciosa y una fotografía muy linda. Claro. Entonces se abrió como un debate bastante interesante al
respecto. Pero Netflix duplica la apuesta con un documental de 3 capítulos.
Un documental que tiene como principal atractivo el hecho de contar con documentos hasta ahora inéditos. Su abogada grabó un montón de horas con él, las cintas de Jeffrey Dahmer. Ofrecen eso, ¿no? Los testimonios en primera persona de Dahmer, y tiene como particularidad que él es un caso atípico en los asesinos en serie, que suelen no colaborar o negar todo o ser mentirosos patológicos o nunca hablar de lo que hacen. Dahmer es espeluznante por cómo describe. No sé si vos terminaste de verla, pero él,
no,
del mismo modo que uno podría contar cómo se hace una ensalada, él cuenta cómo va desmembrando y cómo las técnicas que usa. Es como realmente...
Sí, son citas grabadas por una abogada muy joven de 20 años. Que el abogado viejo del estudio donde laburaba le dice, tengo un casito.
Uno facilongo para que arregles.
Claro, pero lo cuenta ella ahora, más veterana, con la proyección que da el tiempo, como que generó cierta confianza y empatía en un momento para que él se soltara y contara todo eso. Bueno, eso es la serie documental y la serie ficción de Netflix. Ahora viene Nico a contarnos esta yapa, si podemos llamarlo de una manera, que le gustó más a Nico, la novela gráfica y la película.
No toquen nada.
A propósito de Dahmer, del monstruo, el asesino en serie, del documental de Netflix, de la serie ficción de Netflix, y ahora Nico Peruso va a hablar también de un cómic y una película. Caro decía que su hija le insistió, su hija tiene 22 años, ¿no? Su hija le insistió para ver la serie, y ella la está viendo. Entonces me dijo, es cruda, re cruda, pero dale, vamos a verla. La verdad, a duras penas logré, dice Caro, ver un capítulo. No me atrae para nada. ¿Será que es un contenido que atrae más a la gurizada? Pero hay mucho en redes sociales, en TikTok, sobre todo esto, yo no sé si terminan viendo, si saben quién es, saben que está la serie, saben que es un éxito, hay pequeños momentos y demás que se van extrayendo, como pasa con todo, y esto genera mucha atracción. Yo no sé si eso lleva después a que lo vean más los jóvenes que los adultos. Eso no te lo dice Netflix, evidentemente, pero bueno, que está siendo una serie muy vista, que incluso es parte de la recuperación de Netflix en esta temporada,
sí,
de suscriptores, lo dice la empresa, y acá estamos con una chapa, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver con un cómic.
Bueno, un pequeño paréntesis, se ha popularizado un meme, que es un momento de la serie en donde él está con una tele diciendo, te mentí, no vamos a ver tal cosa, vamos a ver tal otra, que es una escena del primer capítulo, y bueno, probablemente lo hayan visto, quizá alguno no sepa que proviene de esta serie. A esto que me refiero es, yo conocí el caso de Jeffrey Dahmer hace algunos años a raíz de una novela gráfica creada por un autor llamado Derf. A mí nunca me interesó mucho el tema de los asesinos ni el true crime, pero sí...
Derf es bueno.
Derf es un muy buen autor de historieta, y además él hace historieta autobiográfica, que es un subgénero que a mí me interesa mucho. Y bueno, en el 91, cuando estalla el caso, él queda en shock porque él había sido compañero de liceo, hacía unos 15 años más o menos, de Jeffrey Dahmer, y ahí él empieza como a recontextualizar todo lo que fue su adolescencia junto a Jeffrey Dahmer. Él y sus amigos, por ejemplo, a diferencia de lo que sucede en la serie de Netflix, donde te lo muestran como muy retraído y un poco víctima de bullying, él era una especie del payaso de la clase, donde él se autoparodiaba un poco para protegerse del bullying. Él tenía como...
Esto cuenta quién fue su amigo
claro,
en la adolescencia.
Sí, sí. Claro. Él tenía como una especie de acting en donde hacía como unas convulsiones y gritaba, y a ellos les parecía como divertidísimo. También les parecía como bastante pintoresco el hecho de que era un tipo como muy raro, que le gustaba juntar animales muertos de la carretera y disecarlos. Y claro,
abrirlos y sacarles partes.
Y luego abrirlos. Entonces, claro, luego él lo que cuenta en la novela gráfica es que todos esos eran los primeros indicios de una personalidad muy perturbada. Y una cosa que me resultó muy interesante de la novela gráfica es que, si bien en ningún momento intenta como excusarlo de nada de lo que cometió, de las atrocidades, sí le da como un poco más de profundidad al personaje y te lo muestra con una mirada un poco más piadosa en su adolescencia, antes de convertirse en un asesino, con unos adultos absolutamente abandónicos. Sus padres estaban muy enfrascados en una pelea interna, nunca le dieron bola a él. Lo mismo con sus profesores. Te cuentan un poco el contexto, que era una escuela súper poblada. Jeffrey Dahmer de adolescente no entraba a clase, tomaba el pack de 6 latas de cerveza completo antes de entrar a las 7 de la mañana y entraba borracho, o lo veían con olor a alcohol o tirado durmiendo. Ningún profesor jamás se le ocurrió o llamar a sus padres o hacer algo al respecto. Entonces eso, si bien no intenta excusarlo, te muestra de que tuvo como un derrotero en donde jamás tuvo contención de un pibe que ya...
Es un reguero de posibles muestras de un desorden mental, y después incluso de sus actos delictivos, que no fueron vistos hasta mucho tiempo después, ¿no?
Sí, sí, sí. A nadie se preocupó de él cuando todavía era una víctima que necesitaba contención, era claramente un niño y un adolescente que no lograba generar vínculos, hasta que, bueno, esto se desató y fue demasiado tarde. La novela gráfica se llama Mi Amigo Dahmer. Y
esa la recomendás, ¿se consigue en español?
Se consigue acá. Ayer estuve averiguando con el distribuidor, en algunas tiendas especializadas se consigue, y en el año 2017 se hizo una adaptación en película muy pero muy buena. Yo la recomiendo si les interesó la serie, principalmente porque, bueno, no cuenta nada de lo truculento, termina antes del primer homicidio, pero además porque cuenta un aspecto que se toca muy tangencialmente en la serie y, a mi entender, no demasiado certero respecto a lo que pasó.
Esto es Mi Amigo Dahmer, la película también,
también se llama Mi Amigo Dahmer,
que es de 2017.
Ahí está. Yes.
Dad was a lonely lad. His head was a bed for everyone. His clothes were his life, but his heart was a knife. Inscribed upon it was rock and roll is true.
Columna de Nico Peruso a propósito de este éxito de la serie Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. También hay en Netflix un documental, Conversaciones con un asesino, las grabaciones de Jeffrey Dahmer. Allí su abogada y algunos abogados, fiscales y demás cuentan un poco el caso, y hay 30 y pico de horas de grabación de, sí, Dahmer, donde se ve en ese tono monocorde sin ningún sentimiento como cuenta todo lo que hizo. Y Nico venía con este extra que ya conocía de antes, ¿no? Mi Amigo Dahmer, una novela gráfica de un buen dibujante Elefante, que además fue película en 2017 y también es recomendada por Nico. Pasan como listado, tipo playlist de canciones donde se habla de Jeffrey Dahmer, sí, nadie mencionaba. Hay unas cuantas, sí. Y hay unas cuantas cantantes pop que ni siquiera lo conocían y lo nombraban, ¿no? Lo metían ahí.
Una de ellas era así, el extremo de que su madre le compuso la canción en conjunto con un software de computadora, sí, que te tira bueno. Rimas. Y bueno, y le tiró a Dahmer y le gustó, pero la hija, que era la que interpretaba la canción, no tenía ni idea.
Claro, eso ahora un fenómeno pop, mucho antes incluso de esta serie de Netflix. Nico Peruso, después en redes sociales ponemos los links sobre todo de este cómic y de la película a propósito del comer, mi amigo Dahmer. Gracias, Nico.
Nos vemos.
Long and a fantastic song grew from his head like a merry-go-round. Treat me to school, boy. Leave me alone, boy. Slice me the bone of the universe. Treat me to school, boy. Leave me alone, boy. Slice me the bone of the universe. No toquen nada.